Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a hablar de un fenómeno que aumenta considerablemente en España: las ocupaciones ilegales de viviendas. ¿Te imaginas tener un piso alquilado y que de repente dejas de cobrar la renta? Encima no puedes entrar en tu casa. Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a Juan.
Me dejaron de pagar la renta, liaron, bombín y cerradura. Yo, evidentemente, no puedo acceder a la vivienda. Tuve que interponer una demanda de desahucio por impago de renta. Pero luego me encuentro de que el piso ya no están los mismos inquilinos.
Juan había comprado esta vivienda con el dinero que cobró por un despido. Lo invirtió para tener unos ingresos fijos y de la noche a la mañana su casa fue ocupada con K.
Habían hecho un contrato falso de arrendamiento, haciéndose pasar por propietarios, y se lo habían pasado a unas personas. Y por lo que me comentan los vecinos, que por ahí han rotado muchísima gente, no solamente uno o dos, pues que por lo visto están vendiendo las llaves del piso de unos a otros.
Según Juan, se trata de una práctica habitual, organizada. Hay mafias que sacan beneficio de la ocupación ilegal de viviendas.
Es un negocio como el que roba coches, los desguaza y los vende a piezas. Pues esto es lo mismo. Hay una organización que se encargan de uno que es un cerrajero, el otro metiéndose por todos los sitios, subiendo con una escalera por donde sea cualquier hueco para entrar al piso, cambiar cerradura y meter muebles, meter gente y meter a menores de edad. Entonces, cuando hay menores de edad, pues entonces las cosas se demoran. La saben todas. Es decir, esto es gente organizada.
Juan no cobra el alquiler y encima los ocupas le exigen que le repare averías. Hasta le han llegado a pedir 10.000 euros si quiere recuperar su casa. Una extorsión en toda regla que rechazó. Ahora tiene miedo de que le pueda ocurrir lo mismo con otra propiedad que tiene alquilada.
Coges ahora, te vas de vacaciones y cuando vuelves de vacaciones te encuentras que te han ocupado tu piso. Y la policía no puede actuar de oficio, no puede hacer absolutamente nada.
Juan se lamenta de que la ley no proteja a los propietarios. Todo lo contrario, lleva un año y medio de litigios y aún no ha recuperado su casa. Aunque el nuevo decreto del gobierno, por ejemplo, el gobierno catalán, no le afecta porque es para grandes tenedores, es decir, con más de 15 pisos, está seguro de que van a producirse más ocupaciones ilegales. Es nuestro tema del día de este martes. Por un lado, ¿qué efectos va a tener ese decreto catalán que algunos han bautizado como pro-ocupa? Y en el caso de la intervención del mercado del alquiler que ha anunciado el nuevo gobierno, si servirá para algo. O quizás tendrá efectos negativos en el sector inmobiliario. Más de 14.000 ocupaciones de vivienda se denunciaron el pasado año en España. Hace una década apenas eran 2.000. Un incremento espectacular que lidera Cataluña. Esta comunidad acumuló el pasado año casi la mitad de todas las denuncias, cerca de 7.000. Esto podría agravarse tras la aprobación por parte de la Generalitat de un decreto por el que se obliga a los denominados grandes tenedores de viviendas, que son los particulares y empresas con más de 15 viviendas, a ofrecer un alquiler social de hasta 7 años. La polémica llega porque ese alquiler más económico es no solo para deudores hipotecarios y arrendatarios, sino también para los ocupas, con K. Hoy mismo, en Barcelona, los Mossos han desalojado un edificio en el que vivían 6 familias de forma ilegal. Se da la circunstancia de que la juez paralizó este desahucio en enero y, aplicando la nueva legislación, exigió a los propietarios que realojaran a los ocupas unos días, eso sí, unos días más tarde, rectificó su decisión. COPE Cataluña, Yolanda Canales.
Los Mossos han ejecutado por orden judicial el desalojo del bloque Llavors en la calle Lleida de Barcelona. Agentes antidisturbios han llegado a primera hora de la mañana y han acordonado la zona. Primero han desalojado a los activistas que había en el interior del bloque y después ha podido entrar ya la comitiva judicial. Este bloque estaba ocupado desde verano de 2017 y es propiedad de un fondo de inversión. El Ayuntamiento de Barcelona había instado en las últimas semanas a los propietarios a que presentaran una oferta de alquiler social de acuerdo con el decreto de vivienda de la Generalitat. De hecho, el juzgado había parado inicialmente el desahucio en aplicación de este decreto, pero finalmente dictó el desahucio con fecha abierta. Ahora el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador porque no se ha producido esta oferta de alquiler social y la ley contempla, por este motivo, multas de 90.000 euros e incluso la expropiación.
José María Español es un abogado que trabaja en Barcelona, especializado en derecho inmobiliario. José María, abogado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Se ha notado estos últimos años ese incremento del fenómeno Ocupa? He dicho antes, de 2.000 a 14.000, la mitad de ellas, como digo, en Cataluña. Y un aumento en 10 años.
Sí, es decir, piensa que hace 10 años apenas había ocupaciones. Es decir, yo era abogado de una entidad pequeña, una caja de ahorros, y el año 2009 tuvimos la primera ocupación y hacía como 10 años que no habíamos tenido ninguna. Entonces, pues claro, nos empezamos a encontrar con este fenómeno, y cuando te encuentras que la administración, pues en lugar de poner medios para evitar que se incremente, pues lo que están provocando es fomentar y premiar incluso a las ocupaciones, pues está generando lo que está generando, es decir, que estén existiendo pues unas mafias alrededor de las ocupaciones que se aprovechan pues de una ley muy deficiente que tenemos en este momento en nuestro país.
Por tu experiencia, hoy, ¿cuánto tiempo pasa desde una ocupación con K, cuando uno vuelve y se da cuenta de que esa cerradura está cambiada y que se ha metido dentro, hasta que algún día la recupera, de media?
De media depende mucho de los juzgados, Ángel, y también de la voluntad de los, o del criterio de los jueces. Es decir, el problema que tenemos en España es que no se ha legislado teniendo en cuenta este fenómeno. Es decir, estamos con una ley, que es la Ley de Enjuiciamiento Civil, del año 2000, que sí es cierto que el año 2018 se hizo una reforma prevista pues únicamente pues para particulares y para entidades benéficas y para administraciones, pero yo te pongo un ejemplo claro, es decir, una entidad bancaria que cede a una entidad benéfica la cesión de una vivienda pues para que pueda acoger pues a una familia necesitada, pues puede estar un año tranquilamente para poder desalojar al ocupa que está impidiendo a la entidad benéfica poder realojar a una familia necesitada.
Está
tirando corto, Ángel, pero
sí,
una entidad bancaria puedes estar 2 años, año y medio, dependiendo, pero de media. Hoy mismo, yo esta mañana, Ángel, estaba haciendo un juicio de un particular que compra un piso para su hija y la demanda la habíamos presentado en julio del 2018 y esta mañana hemos hecho el juicio.
Ya. Esta última norma de la Generalitat, del Parlament de Cataluña, ¿traerá consigo un efecto llamada? A lo mejor es pronto para...
¿Sí? No, claro. Es decir, vamos a ver. El problema cuál es. Es decir, que yo el otro día lo ponía un ejemplo. Es decir, ¿alguien se imagina que una persona, un ladrón que entra en un supermercado y atraca al supermercado, no solo no esté castigado, sino que encima se obliga al supermercado a garantizar los alimentos 7 años? Pues lo mismo está ocurriendo con los ocupas. O sea, que pretenden hacer lo mismo. Es decir, la Generalitat con el fenómeno ocupa. Es decir, el señor que esté ocupando una vivienda, si tiene unos ingresos pues determinados, el gran tenedor de viviendas, que puede ser pues eso, un particular con más de 15, una empresa con más de 15 viviendas, pues le tiene que ofrecer un alquiler. Duración mínima. En el caso es un particular 5 años, es una empresa 7 años. Lógicamente, en el mes de enero ya estaban anunciando, pues según qué asociaciones empresariales, pues que se había duplicado el número de ocupaciones.
Claro. ¿Y se ha duplicado a través del boca a boca o hay mafias organizadas?
Organizadísimas, es decir, cada vez con más... Es decir, piensa que te pueden venir a los juicios con documentos falsificados, con membretes de entidades bancarias, es decir, esos son los auténticos, es decir, cada vez se está perfeccionando más, es decir, y evidentemente tienen la terminología de que se venden las llaves, lo único que están haciendo es, pues bueno, pues se lo ocupa que necesita un piso, pues si paga 700 euros, pues le podrán facilitar, pues evidentemente le abren la puerta, si paga 900, pues le abren la puerta y le conectan la luz, que evidentemente la pinchan, y si paga 1.000, pues encima pues tendrá agua, el suministro de agua. Es decir, esto está, vamos, organizadísimo.
Y una última cuestión, se lo pregunto directamente al abogado. ¿Una ley autonómica puede modificar o sobrepasado una norma estatal?
No, por supuesto que no. Es decir,
entonces,
legislar preveyendo, es decir, claro, lo que pretendía la Generalitat, ya lo había pretendido, ¿eh? Es decir, el año 2018 se aprobó, o sea, ya tenemos sentencias del Tribunal Constitucional que dice, oiga, gobierno autonómico, usted no puede legislar ni en materia procesal, ¿por qué? Porque es una competencia exclusiva del Estado, es decir, una comunidad autónoma no puede decir, usted, me lo invento, en Amposta, tiene que presentar la demanda siguiendo unos requisitos distintos que si la demanda la presenta en Vinaroz, ¿no? El derecho procesal es único para todo el país, con lo cual, a partir de aquí, ¿por qué motivo este decreto ley o esta ley ya 17-19 de Cataluña no afecta al proceso? Porque no pueden entrar. Lo que sí, el chantaje ha sido decir, oye, si no haces el ofrecimiento, que sepas que te puedo imponer una multa. Evidentemente es considerable teniendo en cuenta que va a oscilar de los 9.000 a los 90.000 euros.
Me temo que vamos a hablar más veces de este asunto, ¿eh? Es verdad, si va creciendo, continuará.
O sea, las medidas que están tomando, lo único que están garantizando es que, al contrario, no se va a parar, sino que se va a incrementar.
José María Español, abogado especialista en derecho inmobiliario, con despacho en Barcelona. Gracias, José María.
Muchas gracias.
Adiós,
Ángel.
Buenas noches.
Chao. Chao.
Estamos analizando en nuestro tema del día distintas medidas que pueden afectar al mercado del alquiler en nuestro país. Una de ellas es la decisión del gobierno de coalición de limitar los precios en aquellas ciudades donde se han disparado los alquileres. Por ejemplo, Madrid. Te voy a contar lo que le ha pasado a un inquilino hace poco, aquí, en Madrid, como digo. Miguel llevaba 13 años viviendo en un piso por la zona de Chamartín. Pagaba 1.200 euros al mes. Estaba muy a gusto, nunca había tenido problemas con los caseros. Hace unos 4 años, las cosas comenzaron a cambiar. Primero le dijeron que tenía que aplicar la subida del IPC, algo que Miguel vio lógico y que aceptaba sin rechistar, porque sabía que su vivienda estaba por debajo del precio de mercado. Pero lo que no esperaba es que este año, a la hora de renovar el contrato, sucediera esto.
Me llama con muchas dudas, que mis hijas me están diciendo que estás pagando por debajo y que en esa casa se podría cobrar más. Entonces yo, en ese tira y afloja, digo, bueno, perfecto, entonces, ¿qué queréis proponerme? Bueno, se hablan de 2.000, fíjate la subida de 1.280 a 2.000, ¿no? Entonces, bueno, pues déjame que me lo piense y yo les hago una contraoferta de hasta 1.500, lo cual aceptó en un primer momento el señor, pero a los 2 días se contradijo porque sus hijas le presionaban.
Miguel decidió cambiarse de casa. Sabe que encontrar un chollo como el que tenía es muy complicado y decidió aumentar su presupuesto para poder seguir viviendo en ese área o en el centro de Madrid. Lo que no se ha planteado en ningún momento es comprar una casa.
Valoro mucho donde estoy, pero no, quizás compraría a lo mejor más a futuro, ya para cuando ya me vaya a instalar definitivamente en un destino final. Yo ahora, como soy, digamos, autónomo, vivo un poquito por mi cuenta, pues puedo estar aquí o allí, pues bueno, no me he planteado comprar todavía.
A pesar de la experiencia, Miguel no cree que la solución sea ponerle un límite al precio de los alquileres. En su opinión, la relación entre arrendador e inquilino tiene que seguir siendo como hasta ahora.
Yo soy más partidario del libre mercado, por lo tanto, cada propietario que haga lo que quiera con sus propiedades. O sea, yo ahí no pondría... No, yo estoy en contra de los topes y de poner límites a las cosas.
Es la vivencia que ha contado la linterna a Miguel, quien después de 13 años viviendo de alquiler en el centro de Madrid es obligado a mudarse de casa porque sus caseros le subieron de 1.200 a 2.000 de un mes a otro. 800 euros de golpe. No cree que el problema del alquiler se arregle con una intervención del mercado. Beatriz Toribio es analista del sector inmobiliario. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, empezamos por esto último. El ministro Ábalos anunciaba hace solo unos días que antes del verano llevará a las Cortes su iniciativa para controlar, para limitar el precio de los alquileres. ¿Esta intervención del mercado, moderará las subidas por decreto ley?
Yo me temo que no. De hecho, lo que nos están señalando pues diferentes organismos como el Banco de España, economistas como la FEDEA, el propio FMI, el propio gobierno, que en su día, en el último decreto ley del mes de marzo, se negó a incluir este aspecto en el decreto ley porque lo veía anticonstitucional, y en el mes de enero la vicepresidenta Nadia Calviño dijo que el control de precios de los alquileres no se lo planteaban porque no había funcionado en otras otras ciudades, pues bueno, todos estos informes, estos expertos, lo que ponen de relieve es que si bien a corto plazo puede beneficiar a esos inquilinos que vivan en las zonas donde se limita el precio del alquiler, pero a medio largo plazo lo que va a provocar es una reducción de la oferta, porque claro, desincentiva la inversión, puede traer economía sumergida y a la larga lo que provoca es subida de precios. Y además se pueden encontrar con otros problemas, pues que vamos a ver que sí, que a lo mejor en algunas zonas se limita ese precio, pero va a subir más en las zonas colindantes.
Te iba a preguntar precisamente sobre los efectos en el mercado del alquiler en general.
Sí, pues sobre todo lo que va a provocar, y es lo que dicen todos estos organismos y todos estos informes y expertos, es esa reducción de la oferta, subida de precios del alquiler, pero también va a provocar, pues hay riesgos de economía sumergida, porque va a ocurrir que, pues como estos casos que habéis visto, ¿no? Que aunque tú lo mantengas a 1.250, pero si sabes que ese piso vale 1.500, pues, y es algo que ha ocurrido en países como en París, ¿no? Que, bueno, pues se han encontrado los huecos que deja la ley para pues, introducir esa economía sumergida o pues salvar esa ley, ¿no? Entonces hay que tener cuidado.
Hemos puesto ejemplos, mira la cabeza, en Madrid de viviendas habituales. Estoy pensando en los alquileres vacacionales, el que alquile un apartamento un chalet en la playa un mes.
Bueno, aquí en el control de precios del alquiler es para el alquiler residencial. El tema del alquiler turístico va por otros derroteros. Y es verdad que este es uno de los temas también que ha provocado pues esa reducción de la oferta, porque mucho alquiler residencial, sobre todo en las zonas céntricas o en municipios como pues localidades turísticas, han pasado al alquiler turístico, ¿no? Y esto es otro de los temas que ha hecho subir el precio. Pero el fundamental es que, como bien explicaba el caso que comentabas, ¿no? Hay mucha gente o que no quiere o que no puede, la mayoría, porque somos un país de propietarios, no puede acceder al mercado de la compra. Y eso que estamos en un momento de financiación muy atractiva, con tipos de interés muy bajos, pero el poder adquisitivo del ciudadano medio español es
el que quiere meterse en la vivienda, del ciudadano medio, el joven medio.
El joven incluso...
No llega ni por excepciones.
Exacto. Bueno, de hecho, los jóvenes los jóvenes de 30 a 40 años es el segmento de la población donde más ha aumentado el porcentaje de personas que viven a alquiler precisamente por esa imposibilidad claro. Acceder a... Y esto va a ir a más.
Antes de esa intervención, hay otras iniciativas que echan a andar ya mismo. Este mes de marzo el gobierno va a publicar un índice de precios de viviendas en alquiler. ¿Para qué?
Bueno, yo creo que esto es una medida positiva porque igual que en el mercado de la vivienda en venta tenemos...
Pero es una mera referencia.
Bueno, pero la necesitamos porque hasta ahora la única referencia que ha habido es la de los portales inmobiliarios y es un precio de oferta, mientras que en el mercado de venta hemos visto que hay fuentes oficiales como el Ministerio, el INE, fuentes privadas como las tasadoras, los propios portales inmobiliarios. En cambio, en el alquiler no había un índice de referencia y esto es crucial para hacer la fotografía clara del momento en el que nos encontramos, aunque las conclusiones van a ser las mismas que tenemos ahora, ¿no? Y es ese repunte tan alto del precio de los alquileres que está provocando serias dificultades de acceso en la población española y que hay determinadas grandes ciudades como es Madrid, Barcelona y puntos turísticos o como las Islas Baleares, ¿no? En Ibiza, que todos conocemos, donde los precios incluso han superado los máximos de aquellos años.
¿Cuál sería la solución lógica? Porque me parece que eso es intentar poner puertas al campo, que es al mercado.
Yo creo que la solución pasa por aumentar la oferta y la oferta no es solo construir vivienda, también es rehabilitar vivienda e incentivar a que mucha de esta vivienda que está cerrada, que está vacía, salga al mercado. Tenemos un problema muy importante de vivienda social en nuestro país. Tan solo el 2,5% del parque total de vivienda en España es vivienda social, porque mucha de esta vivienda, que era vivienda en alquiler, pero que luego pues pierde esta protección y pasa al mercado privado, pues hemos perdido todo ese parque de vivienda, ¿no? Entonces estamos muy lejos de pues del 7-15% de otros países europeos. Pero claro, esto lleva mucho tiempo construirlo y necesitamos una solución ya. Yo creo que una medida clara y muy importante y salía a colación de todo lo que estábamos hablando es aumentar la seguridad jurídica en nuestro país, ¿no?
O sea, ¿no tienes la sensación de que vamos hacia atrás? Hombre, lo digo pues por esta medidas, última norma exacto, catalana, por
con
ejemplo.
El decreto de Cataluña yo creo que genera una inseguridad tanto para el propietario particular como para el profesional, desincentiva la inversión y los efectos de este tipo de medidas los vamos a ver a medio o largo plazo.
Analízame esa medida en concreto que ha aprobado la Generalitat.
Bueno, yo creo que lo habéis explicado muy bien, ¿no? Es una medida que, bueno, pues a todo propietario particular o profesional con más de 15 viviendas, en caso de tener un ocupa en su vivienda 6 meses antes de la entrada en vigor de esta ley, que fue el pasado mes de enero, pues está obligado a plantear un alquiler social o a hacer un alquiler social a esta persona, ¿no? Yo creo que esto es una regularización de la ocupación que va a traer serios problemas. De hecho, ya nos están llegando pues desde profesionales a particulares que lo que comentan es que al final lo que están haciendo es buena parte de la oferta que tenían en vivienda en alquiler la están poniendo en venta. Entonces, al final, volvemos al problema de antes, que es la reducción de oferta. O también están buscando las formas de cómo no tener esas 15 viviendas para poder poner esa vivienda en alquiler. Es decir, al final se busca los huecos y vamos en contra de lo que necesita el mercado, que es seguridad y transparencia.
Las plataformas sociales que defienden ese decreto dicen que vivimos en una situación de emergencia habitacional, que es un eufemismo de estos que se utiliza en determinados sectores. ¿Tienen parte de razón? Vivimos en un problema de emergencia. Hemos hablado de que los jóvenes no pueden acceder.
Yo sí que creo que tenemos un problema de acceso a la vivienda, ya sea en vivienda en compra o en vivienda alquiler, porque lo que hemos visto es que después de esta fuerte crisis que hemos sufrido en nuestro país, el poder adquisitivo de los españoles no ha mejorado y en cambio la vivienda, pues hemos visto que España es un país muy atractivo y por diferentes razones pues ha subido de una forma mucho más rápida que la vivienda. A todo esto nos hemos encontrado en un momento en el que muchos de los hábitos y la sociedad está cambiando y ahora pues las ciudades están concentrando y van a concentrar muchísima más población. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que España la demanda ha aumentado de forma exponencial mientras que la oferta era muy reducida. Entonces ahora necesitamos poner esa oferta de vivienda en el mercado. Pero claro, hay que hacerlo, bajo mi punto de vista, con incentivos a que esa oferta de vivienda, en el caso del alquiler, salga al mercado. Es decir, pues en vez de control de precios, ¿por qué no incentivamos a los propietarios que alquilen dentro de unos baremos de precios a que tengan una reducción fiscal, ya sea vía el IBI, vía las tasas de basura? Es decir, hay diferentes formas. Incentivos también a aquellos propietarios que alquilen a segmentos de la población con más dificultades, como son jóvenes o rentas con menores ingresos, ¿no? Yo creo que las medidas tienen que ir por ahí y una política clara de vivienda, es decir, una apuesta por la vivienda pública. Contar con el sector privado, porque el sector privado no es el problema, es parte de la solución. La administración no tiene el pulmón financiero para poner en el mercado la oferta de vivienda que necesitamos y hay que sentarse con él y hay que escucharle y no legislar de espaldas a él, que es lo que está ocurriendo en comunidades como en Cataluña.
No va a funcionar la limitación de los precios.
Bajo mi punto de vista, creo que no.
Beatriz, ¿qué tal la experiencia de volver al micrófono?
Me encanta.
Ya, siempre te encantó. Beatriz Toribio, analista del sector inmobiliario. Gracias, cuando quieras.
Gracias a vosotros.
Chao.